Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera desde Radio Nacional Clásica. Como todos los domingos de 21 a 23, nos acercamos al mundo del teatro musical junto a Luciano Marra de la Fuente, que cada uno desde su casa, en esta versión remota de nuestro programa, estamos entregando ya desde el año pasado. Así que, buenas noches, Luciano, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcelo, buenas noches. Aquí grabando el programa casi una semana antes, casi en el mismo horario, así que estamos de noche y en esta versión a distancia, cada uno en nuestras casas, grabando la edición 590 de un programa de ópera. Un montón de programas en esta 13ª temporada.
Y que esperemos que sean muchas más de la mano de muchos estrenos operísticos en un futuro cercano, aunque, digamos, amén de la pandemia, no somos muy optimistas del presente en nuestro entorno, ¿no? Es un momento muy complicado, muy difícil. Pero hoy tenemos una propuesta de pararnos un poco en una nostalgia, pero en una nostalgia temprana, directa, cercana. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de la ópera en los últimos 50 años. Y vamos a pararnos con uno o dos ejemplos de obras que se estrenaron desde hace 50 años hacia aquí. Vamos a terminar con una ópera que se estrenó hace poquitos días, ¿no, Luciano?
Sí, hace 9 días desde que estamos grabando. Cuando salga esto serán casi 15 días. El 10 de julio pasado fue la grabación que vamos a pasar.
¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ya adelantemos, spoilemos el final, aunque sea, pero para saber de qué estamos hablando. O sea, sí. El disparador de este programa fue justamente, bueno, en esta situación, en medio de la pandemia, se estrena una ópera de una compositora importantísima. Y es una noticia, ¿verdad?
Entonces, totalmente. Y bueno, hablamos de Kaija Saleaho, ¿no? Con su última ópera, Innocence, encargada por el Festival de Aix-en-Provence. Y una ópera que debería haberse estrenado el año pasado, cuando fue la pandemia. Pero hablemos después,
¿no? Ya vamos a llegar ahí. Pero bueno, esta es la propuesta para hoy. Y para los amigos a los que les cuesta un poco la música del siglo XX-XXI, le decimos que hay propuestas muy, muy interesantes, con música muy hermosa, muy dramática. No podemos pasar todas las óperas, y además, como ustedes saben, la ópera es un género para ver y escuchar, y acá ustedes van a tener mucho trabajo. Los oyentes van a tener hoy mucho trabajo, van a tener que concentrarse, tratar de entender de qué estamos hablando, y en algunos casos se van a maravillar. Por la inspiración melódica de muchos de estos momentos, además de intensamente dramáticos, en todos estos casos. Obras muy interesantes. Y decíamos que nos íbamos a parar 50 años atrás, en 1971. La década del 70, del 60 y del 70 y comienzos del 80 fue una época complicada para la ópera. Primero porque, salvo en algunos teatros importantes, la ópera se había dejado de estrenar y los compositores se habían alejado un poco de la ópera, sobre todo por por culpa de la ópera en sí, por culpa no del género, sino de las instituciones, que dejaron de encargar óperas y volvieron al repertorio tradicional de una manera casi única. Con lo cual, el estreno de una ópera y el trabajo que implica componer una ópera a un compositor le quedaba lejos. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún compositor escribe una ópera por gusto, por la cantidad de trabajo que es en realidad, ¿no? Un compositor escribe una ópera por encargo, y si los teatros no encargan las óperas, es difícil que esto suceda. De todos modos, vamos a ver cómo ha habido habiendo una evolución en el tiempo, y cómo la ópera en un momento se transformó y se va a transformar en un medio expresivo importante para los compositores, y a diferencia de lo que va a pasar a los comienzos de este recorrido que vamos a hacer, a medida que nos vamos acercando a nuestras épocas, la ópera se va a transformar, como decía, en un medio expresivo e importante de los compositores y de los dramaturgos. Hablábamos de 1971, y en 1971 es un momento todavía de transición entre, digamos, el viejo estilo heredado de la posguerra y lo que va a venir, y lo que va a venir después. Hay títulos importantes en 1971. Beatrix Cenci, de Ginastera, se estrena en Washington, ¿verdad?
En Washington, sí. Un encargo, luego del éxito de Bomarzo, así en Estados Unidos, y de Don Rodrigo también, pensemos eso.
Sí, una obra además durísima, con un argumento muy complejo, la historia del incesto de Beatriz Cenci por su padre Francesco y el final trágico de este personaje, una obra oscura, durísima, que es mejor en teoría la obra que lo que la obra es en sí, digamos, en términos dramatúrgicos y musicales. Es una obra que tiene sus problemas, y sobre todo la obra está un poco, nos ha quedado un poco antigua con ese material aleatorio. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Beatriz Cenci. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar Madrigal, ¿no? O el Madrigal a la manera de Ginastera.
De Ginastera, exactamente. Escuchábamos este fragmento de Beatriz Cenci, pero hay un par de obras también muy, muy importantes en ese año, en 1971. Hablamos de La visita de la extraña dama, de Gottfried von Einem, de Melusina, de Reimann, el compositor de El Rey Lear también, ¿no? Una ópera de Menotti, El Hombre, The Most Important Man, una ópera encargada para, también, esto es para la New York City Opera, no para Washington, sino para la New York City Opera. Postal from Morocco, de un compositor muy interesante norteamericano, del cual se conoce muy poco en el país, pero un compositor sobre todo de ópera, que se llama Dominic Argento, óperas muy interesantes y con un lenguaje muy propio. Es el hermano del famoso director Argento de cine de terror, ¿no? De cine de culto, de terror. Y es el padre de Asia Argento, ¿verdad? De la actriz de Hollywood. Y también lo que va a ocurrir en 1971 va a ser el estreno póstumo de Yerma, la gran ópera de Villa-Lobos, basado en la novela de García Lorca. Pero entre todas esas obras hay una que se destaca particularmente, que es Owen Wingrave, una obra de Benjamin Britten. Una obra con muchas particularidades. Primero, porque está tomado sobre un cuento corto de Henry James, y que es una obra casi como mucha parte de la obra de Britten, pero en este caso muy claro, casi autobiográfica. Autobiográfica y en términos también de manifiestos ideológicos. Es una obra pacifista, es una obra que habla de un hombre que se niega a ir a la guerra y su familia de militares lo condena a la deshonra. Bueno, Britten se negó a ir a la guerra. Y la idea de Britten y la idea del pacifismo en Britten y está presente en toda la obra, y la idea, esta idea de la punición o el castigo al diferente y al débil también. Y en Owen Wingrave esto está, perdón, me salió mal, Owen Wingrave está muy palpable, muy claro. Pero además tiene otra particularidad esta obra, que fue una ópera que no fue escrita para el teatro específicamente, sino que fue escrita para la televisión, para hacer una serie televisiva, ¿no? un programa televisivo, una película, ¿cómo la llamaríamos? Un especial televisivo. Sí. Eso la hace también una obra única, ¿no? Una obra pensada para un estudio de televisión. Hay fragmentos, no creo que esté completa en YouTube, pero hay bastantes fragmentos y hay un documental que habla de cómo fue filmada y compuesta la obra, con un lujo de elenco increíble. Una de las cosas importantes, Luciano, que vamos a hacer esta noche es que vamos a escuchar los elencos originales de estas obras, más allá de que muchas de estas fueron interpretadas muchas veces luego, pero tenemos la fortuna de escuchar en primera mano cómo han sido estas obras, cosa que en los programas anteriores estuvimos en problemas, ¿no?
Totalmente, sí. Acá vamos a de primera mano ver cómo dirigía Britten su propia obra, ¿no? Y no podemos decir lo mismo de Mozart con Don Giovanni, ni de las obras belcantistas, ¿no?
Vamos a escuchar un largo monólogo de Owen, ¿no? Que ya llegando al final, cuando la familia lo desprecia, lo destierra y está ya perdido, yéndose, desterrado. Y ustedes recuerdan, yo les contamos recién, Britten tuvo que exiliarse, se exilió para no ir a la guerra, porque por edad debía ser reclutado. Fue muy criticado Britten por eso, aunque no era un desertor, sino que su planteo iba por otro lado. Y el texto es muy impresionante, ¿no? Voy a leer un fragmento. Dice, ahora yo no, ya no soy nada. Les digo a todos adiós. En la paz he encontrado mi imagen. Me he encontrado a mí mismo. En la paz me regocijo entre los hombres y a pesar de todo estaré solo. En la paz resguardaré este equilibrio para que no sea desnutrido. Porque paz no es indolencia, sino permanente alerta. La paz no es conformidad, sino búsqueda. La paz no es débil, sino fuerte. Fuerte como las alas de un pájaro, que eleva su vuelo en el aire deslumbrante. La paz no es silenciosa, es la voz del amor. Ustedes, con sus horrores, su arrogancia, su codicia, su intolerancia, su moral egoísta y sus victorias insignificantes. La paz no se gana con sus guerras. Tremendo texto de este monólogo de Owen, que vamos a escuchar en su versión original, ¿no, Luciano?
Sí, por Benjamin Luxon, la orquesta de cámara inglesa y la dirección del propio Benjamin Britten.
And turn your faces to the wall. You heard her words. The renegade is now as if he had not ever been a member of a valiant family.
Passionate, committing more than war itself. never walk on me again. I'm rejected, rejected. The wind blades have turned me out, and you don't belong to me, nor I to you. Poor boy, you made your stand too young, but I have done it for you, for us all. Tell the old man. Tell your fearful mother. Your fate and his no longer frighten me. Tell him his power is gone. And I have won.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos El Aria de la Paz del segundo acto de Owen Wingrave de 1971 de Benjamin Britten por Benjamin Luxon como Owen Wingrave, la orquesta de cámara inglesa con la dirección de Benjamin Britten en 1971.
Y en la misma generación de Britten podemos encontrar a Gottfried von Einem, este compositor del que vamos a escuchar una obra muy importante. Einem fue un compositor sobre todo de óperas que tuvo un gran suceso, digamos, en la posguerra, en la post-Segunda Guerra Mundial, con obras importantísimas como, que hemos escuchado en el programa, como La muerte de Danton, ¿no?, sobre la obra de Georg Büchner, El proceso, sobre la novela de Kafka, ¿no? Y esta Der Besuch der alten Dame, ¿cómo se llama?, la visita de la extraña, o de la vieja, o de la extraña dama, de la vieja dama, aquí se tradujo la obra de teatro de Dürremans, donde está basada la obra, La visita de la extraña dama, pero en realidad la visita de la anciana señora, una obra que habla sobre la hipocresía del mundo moderno, ¿no? Una extraña mujer, anciana mujer que vuelve a su pueblo riquísima y que ha prometido donar una gran cantidad de suma al pueblo para convertirlo en un gran centro urbano, pero cuando llega pide la condición de una venganza. Y que si el pueblo cumple esa venganza, que es matar a una persona que la deshonró en su momento, va a donar ese dinero. Y bueno, y los habitantes del pueblo deciden sacrificar a su conciudadano para obtener ese dinero, y eso es lo que sucede. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, Luciano?
El final de la ópera, en donde hay como una especie de moraleja, ¿no? Este remedio de ópera bufa, ¿no? Más allá del tema tan trágico, el tono
irónico, ¿no? Irónico.
Sí, irónico, totalmente irónico.
Y claramente esta obra pertenece a la vieja escuela, ¿no? Sí. A la vieja escuela, y lo que vamos a ver además es un elenco impresionante, enorme, pero de impresionantes figuras, que en realidad eran los solistas de la ópera de Viena en ese momento, ¿verdad?
Tal cual, el lugar donde se estrenó esta ópera y la protagonista es Christa Ludwig. Estaba en el reparto Hans Hotter, Hans Zeitnik, Eberhard Bachter. Podría ser una ópera de Wagner, digamos,
Sí,
todo esto.
Hans Baider, Manfred Jungwirth, Hans Hotter, decía Alois Pernstorfer. Mira, y ya tenés tres Wotan en el mismo elenco, ¿no? Podrías hacer, sí. Ahí veo a Emmy Lose también, una grandísima artista de la ópera de Viena. ¿Y quién dirigía esta maravilla?
Horst Stein, el gran director austríaco, Horst
Sí. Que en esos años venía a la Argentina, por ejemplo, dirigir el Tristán y Isolda, ¿no? Con
Stein.
Vickers y Nilsson. Una escena muy impresionante y de una música muy, a ver, muy cercana a Prokofiev, ¿no? Y muy cercana a Stravinsky también, un poco, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces la visita de la anciana señora de Gottfried von Einem sobre la obra de teatro de Friedrich Dürremann.
Oh,
Escuchamos la escena final de La visita de la anciana señora de Gottfried von Einem por Eberhard Wagner como Jill, Manfred Jungbert, el pastor, Christa Ludwig como Claire, la orquesta y el coro de la Ópera del Estado de Viena con dirección de Horst Stein. Es una grabación en vivo del estreno mundial el 23 de mayo de 1971 en la Ópera del Estado de Viena.
Y de la década del 70 vamos a hacer un salto a la década del 80, ¿no? ¿Qué pasó o qué pasaba en la ópera exactamente 40 años atrás, en 1981? Y hay que decir que esa decadencia de la década del 60 y del 70, en los 80 se transformó, se va a ir transformando poco a poco, pero los 80 fueron años difíciles, los comienzos de los 80 y los finales de los 70 fueron difíciles, años difíciles para los compositores y para las nuevas óperas. De hecho, no hay muchas obras, y ni siquiera hay obras muy importantes en esos años. Es como una etapa de transición, y en donde claramente vamos a ver cómo lo viejo se va a ir despidiendo. Títulos importantes en esa época. Creo que lo más importante que ocurre en términos operísticos ese año es el estreno póstumo de Magdalena de Sergei Prokofiev, pero claramente no es una obra escrita en 1981, sino que es la primera ópera de Prokofiev estrenada póstumamente, la compuso en 1911, ¿no? O sea, no, unos 110 años antes. Pero bueno, finalmente se estrenó en 1981. Y de ese año podemos rescatar Licht, el comienzo de esta gran saga. No, no es el comienzo, ya había comenzado en la década del 70. Creo que en el 79, esta gran saga de Karlheinz Stockhausen, ¿no? Y Baal, de Frédéric Serra. Fue un estreno importantísimo el de Serra en el Festival de Salzburgo, allá por agosto del 81, agosto-septiembre del 81, en el Festival de Salzburgo de aquellos años, plena reinado Karajan, ¿no?, del Festival de Salzburgo, ¿no? Recordemos un poco quién era Frédéric Serra. Frédéric Serra era un compositor, musicólogo, estudioso y docente que había saltado a la fama. Fue parte de la escuela de Darmstadt, ¿no? Director de orquesta, pero había saltado a la fama sobre todo por la orquestación del tercer acto de Lulu. Pierre Boulez y la Ópera de París y Universal Edition, ¿no?, los editores de Berg, a la muerte de la viuda de Berg, que se negaba a que esto sucediera, completan el tercer acto de Lulu, y Serra hace un trabajo formidable, hay que decirlo, ¿no? Porque con todo el material que existente, con lo que había, con las reducciones para piano, logró tomar el espíritu de Berg de una manera increíble. Tanto es así que su música suena muchísimo a eso. Y vamos a escuchar una escena, vamos a escuchar la escena final de Baal. Baal es una obra inspirada en una obra de Bertolt Brecht. Una obra de un Bertolt Brecht todavía temprano, una obra de Bertolt Brecht todavía no, que no había bajado su fundamento estético del teatro épico. De hecho, Ball va a tener una revisión que se va a transformar en el irresistible ascenso de Arturo Uy, ¿no? Pero bueno, Ball es la historia de un poeta perverso, de un poeta perverso, corrupto, en un mundo corrupto, que va a tomar y va a, ¿cómo decirlo? Va, todo lo que va a tomar lo, se va a poner en estado de putrefacción. Un hombre violento, un asesino, que va a morir en soledad, en la soledad más tremenda, olvidado y en una miseria espantosa. Va a morir en una choza de leñadores en medio del bosque, solo. Y totalmente despojado. Lo cierto es que la música serial de Serja se aleja absolutamente de los ideales estéticos y dramáticos del propio Brecht, ¿no? Porque Brecht, hay que pensar, era muy joven cuando compuso esta obra, cuando escribió esta obra, hasta compuso la música, sus canciones, que eran canciones muy populares, muy pegadizas y muy corrosivas. Pero lo cierto es que Serja en realidad hace un gran fresco expresionista y quizá es una gran alegoría expresionista. Bueno, vamos a escuchar esta música y vamos a ver si no les recuerdo un poco al final de Wozzeck, a la muerte de Wozzeck, y luego el diálogo entre el capitán y el doctor acá se transforma en un diálogo en estos leñadores que encuentran a este poeta muerto.
Vamos a escuchar esta escena final de Ball por el bajo barítono Theo Adam, como Ball, el tenor Waldemar Kment y el bajo Hans Kremer, como los dos leñadores, la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Christoph von Dohnányi, grabado en el estreno mundial en el Festival de Salzburgo en agosto de 1981.
Das ist nicht so einfach. Das ist bei Gott nicht so einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das hilft nichts. Wenn ich nur Mama, ich kann so weggehen. Der Himmel ist auch so verbucht, Nana, zum Greifen. Es ist alles wieder tropfnass.
Oh! Jetzt wird er schon kalt sein.
Ja, jetzt ist er schon kalt.
Er hatte eine Art, sich hinzulegen in den Dreck.
Ich frage ihn, wie er schon röchelt in der Gurgel hinten. An was denkst du? Ich will immer wissen, was man da denkt. Da sagte er, ich horche noch auf den Regen. Ich horche noch auf den Regen, sagte er. Ich horche noch auf den Regen.
En un programa de ópera escuchamos la escena final de Val, de Fredrik Cherha, por el bajo barítono Theo Adam como Val, el tenor Valdemar Kment y el bajo Hans Kremer como los leñadores. La Orquesta Filarmónica de Viena, con dirección de Christoph von Dohnányi, grabado en el estreno mundial en el Festival de Salzburgo en agosto de 1981.
Karlheinz Stockhausen fue designado en algún momento como el genio más grande de la música de la segunda mitad del siglo XX. ¿Vos coincidís eso, con eso, Luciano?
No.
No. Yo tampoco.
No, aparece en la tapa de los Beatles. En una de sus tapas de los Beatles aparece ahí escondido entre el Sgt. Pepper, pero... Nada más por eso me diría que es famoso.
No,
pero...
bueno, es cierto que fue, por supuesto, un hijo directo de la escuela de Darmstadt y fue un docente de,
sí, eso seguro.
De la escuela de Darmstadt y fue además uno de los pioneros y el apóstol de la música electrónica, ¿no?
Sí, igual, Marcelo, acordate que Vos hablaste al principio del programa toda esta cuestión de como que no había tantos encargos de ópera. Recordemos que Boulez mandó a quemar todos los teatros de ópera. Digamos que todavía las vanguardias estaban muy, muy, muy fuertes en los 70 y los 80. Pero ahora estamos hablando de quién, de Stockhausen haciendo una ópera.
Sí, entonces... sí, y no solamente una ópera, sino que... una tetralogía, ¿no?
Veo siete días.
Siete días, los 7 días de la semana, ¿no?
Sí.
Arrancando por Donnerstag, o sea, jueves, jueves en la luz, ¿no?
Sí.
En la Scala, nada más y nada menos que en la Scala, ¿no? Y tres obras de estas, ¿cómo se les llamaría? Trilogía, ¿no?
Sí.
Que son los 7 de la semana, en la Scala, en la ópera de Leipzig, entre 1981, ¿no? Y bueno, no recuerdo cuándo fue la última, ¿no?
2012.
Sí. Que fue en la Scala, ¿verdad?
En Birmingham.
Ah, en Birmingham, exactamente.
Un obra pensamiento extraña. Wagneriano casi, ¿no? Esta cuestión
sí, sí,
de 7 días.
Wagneriano. Revolucionario y wagneriano, ¿cómo decirlo? Sí, vanguardista, pero de una complejidad tal que hace que las obras sean de muy difícil ejecución. De hecho, no ha habido muchas reposiciones ¿no?
Yo recuerdo antes de la pandemia, en 2019, que la Ópera de Holanda hizo una selección de los 7 días. Y que duró bastante, duró como 8 horas, y digamos, para un público como es el de hoy, estar 7 días y con la música de Stockhausen hay que ser muy fanático.
Sí, y esta idea de pensar un espectáculo de tanta magnitud, de tan largo y con tanta fuerza humana trabajando además, ¿no?
Y muy heterogéneo, porque digamos, no es una ópera tradicional. Hay
No,
partes que
vamos
son
a...
un concierto, hay una pieza para instrumento solo, después música grabada, es todo muy, muy heterogéneo
Sí,
en
el
factura.
protagonista es un trompetista, que además tiene que ser bailarín, ¿no? Es complicado, ¿no? Eva, también su madre, es una fagotista, pero además soprano y tenor. O sea, los personajes están doblados en un tenor, en una trompetista, en un trompetista y en un bailarín. La madre está doblada en una soprano, en una fagotista y en una bailarina. Lucifer, que es el padre, también un bajo, un trombón y un mimo bailarín. Y así todos los personajes de esta historia, que es un viaje de este Miguel, que es un artista, un
Sí,
artista
el arcángel Miguel está inspirado esta cosa también medio
mística.
religiosa, ¿no? De Stockhausen, también raro, ¿no? Que tome el arcángel Miguel en distintas situaciones, en situaciones contemporáneas, en distintas cuestiones, ¿no?
¿Qué vamos a escuchar de Liszt, de Stockhausen, entonces?
Vamos a escuchar la tercera escena del primer acto, que se llama Examen. Miguel quiere ingresar al conservatorio y tiene que hacer esta audición de ingreso frente a un jurado. Primero canta y el jurado dice que no. Entonces baila, su doble, digamos, baila. Y finalmente toca la trompeta. Cuando las tres veces le dicen que no, se enoja tanto y le dice unas cuantas barbaridades y lo dejan entrar.
Mira qué fácil que es. A ver, Stockhausen.
En un programa de ópera escuchamos el comienzo del tercer cuadro, Examen, de Donnerstag aus Licht, de 1981 de Karlheinz Stockhausen, por el tenor Robert Gamble, el bajo Matthias Höhle, la soprano Annette Mary Weber, como Eva, Mayela Stockhausen al piano, Markus Stockhausen trompeta, Susan Steffen corno di basetto, Mark Tesak trombón, el coro de la radio de Colonia y la dirección del propio compositor en 1981.
Y saltamos 10 años, y nos vamos a 1991, años de neoliberalismo y ópera, digamos. Porque aquí empieza a pasar algo en donde los compositores van a alejarse de la tradición de la vanguardia y van a empezar a componer mucho más libremente. Y esto en algún punto me parece importante el aporte que se hizo desde, bueno, esto que veníamos escuchando aquí en la cortina, este fragmento de La muerte de Klinghoffer, quizá la obra más importante que se estrenó en ese año, en 1991, ¿no? Y ese aporte de John Adams, del mismo Philip Glass, ¿no? de Daniel Catán. A ver, miren, vamos a hacer un repaso, ¿no? Del 81 es La muerte de Klinghoffer, como decíamos, Los fantasmas de Versalles, que vamos a escuchar ahora un fragmento, una ópera fabulosa, Orfeo de Glass, La hija de Rappaccini, de Daniel Catán, sobre textos de Octavio Paz, y Ubu Rex, de Penderecki, entre los estrenos más importantes. Pero entre ellos hay como una ópera formal, una ópera como de las de antes, ¿no? Que es Los fantasmas de Versalles, de John Corigliano. Estos fantasmas de Versalles se estrenaron en el Metropolitan allá por 1991, con un elenco increíble, entre los que contaban Teresa Stratas, Hakan Hagegaard, recuerdan el Papageno de Ingmar Bergman, una René Fleming debutante, Graham Clark, Gino Quilico y Marilyn Horn, entre algunos otros. La obra es una ópera que habla de la ópera, porque claramente está articulada alrededor de la forma operística y además con la idea de dar un gran espectáculo y de conmover a partir del canto. Tanto en su mundo, John Adams en La muerte de Klinghoffer, que escuchábamos al comienzo cortinando esta década del 90, y el propio Corigliano en su mundo, que es otro mundo, claro, se van a preocupar y van a escribir música para cantantes específicos. Algo que no sucede en los compositores generalmente y que no sucedía, como veíamos en el programa anterior, desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y aquí va a empezar una tradición nuevamente de compositores asociados a cantantes específicos. Esta obra está escrita específicamente para Stratas, y específicamente para Hagegaard, ¿no? Y para todos esos intérpretes, pero específicamente para las condiciones vocales y escénicas de Stratt, de Teresa Stratt, la grandísima cantante neoyorquina, canadiense. ¿De qué va el Fantasma de Versalles? Bueno, como su título indica, habla de la Revolución francesa. Los Fantasmas de Versalles tratan de María Antonieta, pero de María Antonieta 200 años después, ¿no? Estamos en 1991, ¿no? La obra hace referencia a la Revolución francesa y al aguillotinamiento de la familia real francesa. Y estos son los Fantasmas de Versalles. Pero no solamente María Antonieta, Luis y su corte, sino que también está Beaumarchais. Este fantasma de María Antonieta queda atrapado en lo que es el viejo teatro de Versalles, el teatro donde María Antonieta hizo estrenar tantas obras y tantas óperas. Y Beaumarchais, este poeta enemigo de la realeza, pero que había escrito esas obras que habían sido tan exitosas, ¿no? Como El Barbero de Sevilla, La Boda de Fígaro y La Madre Culpable. Y en este mundo de fantasmas, Beaumarchais está empecinado, porque se ha enamorado del fantasma de María Antonieta, de salvarla y reescribir la historia y hacerla huir a el nuevo continente, a los Estados Unidos. Cosa que, por supuesto, no va a ocurrir. Pero en el medio de esto están también los fantasmas de Beaumarchais. Y los fantasmas de Beaumarchais no son otros que Fígaro, Susana, la Contesa Rosina, Querubino, el Conte. Y no solamente ellos, sino el hijo del Conte, el hijo de que han tenido, ¿cómo se llama?, de manera extramarital, ¿no? La condesa Rosina y Querubino, ¿no? Han tenido un hijo que se llama León, que está enamorado de Florestín. Toda esta historia hace que Corigliano nos brinde un fresco musical maravilloso, con sonidos claramente mozartianos, con una escritura muy libre y ya sin el complejo de tener que parecer vanguardista, ¿verdad, Luciano?
Totalmente. Aquí lo que hace es una relectura del pasado y hacer una ópera actual, porque en definitiva es eso, es espectáculo, es voz, es música, ¿no? Y digamos que era un encargo para que se celebraran los 100 años del Met. Entonces, también tiene esa idea de celebración, ¿no? De esta ópera por encargo, por un evento especial. No llegó a los 100 años, porque tardó bastante Corigliano en escribir. Tendría que haber sido en 1980 el estreno, pero fueron unos cuantos años más después. Pero sí, tiene toda esta idea de revisar la tradición y reinventarla con las voces actuales, ¿no? Como decías vos, pensando en la escritura vocal de las estrellas de esa época.
Bueno, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar?
El cuarteto del segundo acto, el cuarteto del primer acto, en donde se va a escuchar por un lado a Querubino y a Rosina, y por el otro lado a María Antonieta y a Beaumarchais. Es un cuarteto de cortejo, ¿no? En este espejo que es la Condesa y Querubino con María Antonieta y Beaumarchais. Por René Fleming como Rosina, Stella Zambalis como Querubino, Teresa Stratas como María Antonieta, Håkan Hagegaard como Beaumarchais. La orquesta de la Metropolitan Opera House, dirigida por James Levine, en vivo en el estreno mundial en diciembre de 1991 en Nueva York.
Come to the room, my heart.
En un programa de ópera escuchamos el cuarteto del primer acto de Los Fantasmas de Versalles, de John Corigliano, por la soprano René Fleming como Rosina, la mezzosoprano Stella Zambalis como Cherubino, la soprano Teresa Stratas como María Antonieta y el barítono Håkan Hagegaard como Beaumarchais. La orquesta del Metropolitan Opera House, dirigida por James Levine, en una grabación en vivo del estreno en diciembre de 1991 en Nueva York.
A fines del 2000 se estrenaba en la Ópera Real de Copenhague la ópera de Paul Ruders, basado en la novela The Handmaid's Tale, ¿no? El cuento de la criada, que en los últimos años se ha hecho muy famoso a partir de una miniserie, y que fue una obra, una novela que tardó mucho en imponerse, y que era una novela de culto en esos años. Y antes de la explosión del cuento de la criada, recordemos que hubo una serie también de los 90 que también fue un fracaso sobre el mismo tema. Este compositor danés, Paul Ruders, escribe una extraña obra sobre esta novela, con una dificultosa adaptación del texto a un libreto de Paul Bentley, ¿no? Un libretista y escritor y actor británico. La obra se escribió originalmente en inglés y después fue traducida al danés. Paul Ruders es un compositor danés, como decimos, nació en 1949, vive, y ha compuesto varias obras, ¿no? Entre ellas una obra sobre Tycho, el gran astrólogo del Renacimiento y matemático, el cuento de la criada, como decíamos, una obra sobre el proceso de Kafka, también con libreto de Bentley, y otras obras. Es un compositor muy importante en Dinamarca, y tiene un asteroide puesto en su honor, en su nombre, el asteroide 5888 Ruders, descubierto en 1978. No sé por qué le pusieron, debe tener alguna relación con seguramente este asteroide con el señor Ruders, pero lo cierto es que Ruders escribió una obra realmente interesante, y es una obra que además ha tenido su recorrido. Hay otras adaptaciones de la obra un poco más recientes, alguna versión de cámara, también, y otros intentos, pero esta es una obra realmente interesante, muy bien hecha, muy bien construida, y además que hace honor, digamos, a la obra, con la dificultad que tiene justamente esta obra de estar contada en una primera persona, ¿no? Y esto en la ópera o en el teatro lo dificulta eso, ¿no? Y lo que decidieron tanto Bentley como Ruders fue transformar eso en una obra dramática. El prólogo, un preludio, un acto primero y un acto segundo. El prólogo, perdón, es casi un informativo televisivo, en donde se cuenta con un texto y con video qué es lo que ha ocurrido. Y luego arranca el preludio en el centro rojo. Pero ¿qué es lo que vamos a escuchar, Luciano, específicamente?
Vamos a escuchar el cuadro 12 del primer acto, que ocurre en el centro rojo. Precisamente es cuando una de las criadas da a luz, es el relato de Janine, digamos, y se escucha todo el tiempo atrás la voz de la tía Lidia, esta tía que Sí, los que vieron la serie van a saber este personaje opresivo que siempre está machacando con sus ideas, sobre todo religiosas. Y en el medio hay un flashback de Offred, la protagonista, y ahí va a haber un momento en donde va a ver a su marido, Luke. Y también se va a ver la madre de Offred, y en el medio se van a escuchar las metralletas, y vuelve a la realidad con este parto de Janine.
Hay que recordar que este mundo, este país, está dominado por una ideología ultra cristiana, de extrema derecha, ¿no? En un clima muy opresivo, una mezcla de el 1984 de Orwell, un mundo feliz de Huxley, el Tercer Reich y las dictaduras latinoamericanas, ¿no? De la década del 70. Este es el, y sobre todo el patriarcado, una llamada de atención con el patriarcado, una obra muy, muy intensa, muy interesante esta de Margaret Atwood, ¿no? El cuento de la criada. Gran música, gran escena, gran dramatismo. ¿Por quién vamos a escuchar este fragmento del cuento de la criada de Paul Rudolph?
Por los intérpretes del estreno mundial, con la mezzosoprano Anne-Margrethe Dahl como la tía Lidia, la soprano Lisette Lotte Nielsen como Janine, la soprano Hanne Fischer como la doble de Offred, la mezzosoprano Dinia Mamay como Moira, el tenor Paul Elmin como Luke, la contralto Ulquiorre Jensen como la madre de Offred, la orquesta y el coro real de Dinamarca con la dirección de Michael Schoenwald en la grabación en vivo de fines de 2000 en la Ópera Real de Dinamarca. La Ópera Real de Dinamarca.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el cuadro 12, El centro rojo, de El cuento de la criada, ópera de Paul Ruders de 2000, por la mezzosoprano Anne-Margret Dahl como la tía Lydia, la soprano Lisette Lott Nielsen como Janine, la soprano Hanne Fischer como la doble de Offred, la mezzosoprano Dina Mai-Mai como Moira, el tenor Paul Olin como Luke, la contralto Ulle Kultz-Lensen como la madre de Offred, la orquesta y el coro real de Dinamarca con dirección de Michael Schoenwald. Una grabación en vivo del estreno mundial en la Ópera Real de Dinamarca. En la sección de actualidad de esta semana vamos a homenajear a Giuseppe Di Stefano, que ayer, sábado 24 de julio, cumpliría 100 años. Nacido en Catania, Sicilia, murió a los 86 años en 2008 en Milán, y bueno, es uno de los cantantes, creo que predilectos del público, sobre todo de la década del 60 y 70, por sus grabaciones y también por sus actuaciones en el Teatro Colón.
Di Stefano fue representante de un tipo de cantante y de una técnica de cantante que empezó y terminó con él. Apasionado, con la palabra delante, esa voz bien latina, bien itálica, con algunos problemas técnicos que siempre, digamos, que siempre tuvo, lo tuvo en jaque y que con el correr del tiempo le jugó malas pasadas. Pero lo visceral y lo verdadero del canto de Di Stefano nos conmueve hasta hoy. En el Colón hay que decir que tuvo un pasar un poco problemático, ¿no? Debía cantar una ópera, terminó cantando otra, en medio de las funciones se fue, anduvo por ahí, dicen, de una vida licenciosa además, eran fueron las cosas que lo siguieron, ¿no?, en toda la vida de Di Stefano, pero sobre todo se recuerdan sus grandes actuaciones y sus grandes grabaciones de la década del 50 y de fines de la década del 40, sobre todo con María Callas, ¿no? Su Lucia, su Puritani, Cavalleria, Tosca, Pagliacci, Rigoletto, ¿no? Todas esas grandes grabaciones de la ópera, de las grandes óperas de toda la época en la Scala, con grandes directores como Gian Andrea Gavazzeni, Carlo Maria Giulini, el propio Herbert von Karajan, ¿no? También. Y por supuesto aquella Traviata legendaria compuesta de Luchino Visconti, ¿no?, junto a María Calles y Ettore Bastianini. ¿Qué vamos a escuchar para homenajear a este grandísimo tenor?
Vamos a escuchar Cielo e Mar, aria de la Gioconda de Amilcare Ponchielli, en una grabación de 1952. Con la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI de Roma, con la dirección de Oliverio de Fabritis.
Oh,
Escuchamos el aria Cielo de Mar de la Gioconda de Milcare Ponchielli por el tenor Giuseppe Di Stefano en este homenaje que le estamos realizando a sus 100 años de nacimiento. La grabación de 1952 con la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI de Roma, dirigida por Oliverio de Fabritis.
Y con tristeza también tenemos que decir que esta semana, estamos grabando una semana antes, por supuesto, falleció un gran director de escena, Graham Beck, a la edad de 67 años, por víctima del COVID, ¿no? Graham Beck fue un grandísimo director de escena, importantísimo. Recién hablábamos de Liszt, de Stockhausen y la última jornada la estrenó con la Birmingham Opera Company, de la cual Graham Beck había creado y seguía siendo hasta hoy su director artístico. Innumerables producciones. Lamentablemente no tuvimos mucho Graham Beck en el Teatro Colón, creo que solamente una producción, ¿no? ¿Verdad? Una Manon de Massenet, de la que se dio en el Colón, ¿no?
Era de Mac Vickers.
Ah, era de Mac Vickers. O sea que no tuvimos Graham Beck en el Colón, lamentablemente. Pero hemos visto muchas de sus producciones en video, se pueden apreciar generalmente sus grandes producciones. Yo recuerdo con mucho admiración y cariño sus producciones de Alceste, de Gluck y de Armida, de Gluck, que eran realmente fabulosas.
Sí, el Mitridate en el Royal Opera House también, y el
Fabuloso.
Macbeth en la Scala también, con ese cubo enorme, bueno, era su estética, ¿no? Era muy, muy particular.
Así que este recuerdo al gran Graham Beck en su partida, y otra víctima, ¿no?, de esta tremenda pandemia. Y ya para la década del 10 del siglo XXI, o sea, aquí nomás, lo que vamos a ver es que hay una explosión de estrenos y encargos y de formas operísticas grandes, de grandes formatos, de pequeños formatos, sobre todo obras escritas en idioma inglés, esto también hay que decirlo. Y un fuerte interés de los compositores, de los jóvenes compositores, en escribir óperas nuevas y nuevas formas de teatro musical también, aparte de las óperas. En 2011, por sobre todas las cosas, se destaca un estreno de una obra impresionante que causó además que fue un éxito colosal. Cosa rara también, hay que decir, en las obras muy contemporáneas. O por lo menos hay que darle tiempo a estas obras, ¿no? Pero en el caso de Anne Nicole, de Marc Anthony Tournage, su estreno el 7 de febrero de 2011 causó sensación. La obra, ustedes recuerdan, la hemos pasado varias veces, pero vale la pena detenernos a hablar un minuto de Marc Anthony Tournage. Y de Anne Nicole. Tournage nació el 10 de junio de 1960. Tiene 61 años hoy don Marc Anthony Tournage, ya no es un joven compositor, pero es un compositor el más exitoso y destacado de la nueva música inglesa, ¿no? Junto quizá con Thomas Addes. Fuertes influencias en el jazz y sobre todo en el rock y en el rock progresivo. Forma parte de esa generación de tipos más o menos de mi edad. Yo soy un poco más joven, por suerte, que don Marc Anthony, pero estamos formados por esa matriz musical del rock progresivo de King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, etc. Tournage estrena esta obra, había escrito otra obra, recuerdan, sobre un texto de Stephen Berkoff sobre a la griega, ¿no? Esta versión de Edipo en la Inglaterra de Margaret Thatcher, y escribe esta obra sobre Anne Nicole Smith, la famosa modelo y conejita playmate de Playboy que tuvo esta vida tan disipada y que termina trágicamente, ¿no? Muy joven, una sobredosis de droga. La obra también, como decíamos, está escrita por un artista en particular, pensando claramente en una cantante en particular que pudiera llevar adelante semejante desafío de protagonizar a una playmate arriba del escenario de Covent Garden. Esta cantante no es otra que Eva María Westbrook, ¿no? La grandísima soprano holandesa, una de las grandes estrellas de la actualidad. Tal fue el éxito de esta obra que la repusieron en la temporada siguiente, ¿verdad, Luciano?
Sí, para abrir la temporada,
Nada
precisamente.
más ni nada menos, ¿no?
Y además, bueno, con una idea también del teatro de hacer la primera función solamente para escuelas, ¿no? Esto también era revolucionario, digamos, ¿no? Que la conejita de Playboy hecha ópera también sea un material para investigar el género en sí, con gente nueva.
Y es Y fue tan bienvenida esta idea de Covent Garden y esta apuesta fabulosa de Richard Jones, hay que decirlo también, ¿no? Que tan, tan vistosa y tan, es tan espectacular, que tan es así, tal éxito fue que se asustaron y no volvieron a repetir una experiencia similar con una obra del siglo XX, XXI en este caso. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar la escena final de Anna Nicole por Eva Maria Vesbrock como su protagonista, el coro y la orquesta de la Royal Opera House con la dirección de Antonio Papano en esta grabación en vivo del estreno mundial de febrero de 2011 en el Covent Garden de Londres.
Oh,
Escuchamos la escena final de Anna Nicole de Mark Anthony Tarnach de 2011. Por Eva María Vesberg como Anna Nicole, el coro y la orquesta de la Royal Opera House dirigida por Antonio Pappano, una grabación en vivo del estreno mundial en el Covent Garden de Londres.
Y llegamos a nuestra década, a 2021, que se abre con también con un estreno de una importantísima compositora, quizá una de las compositoras más importantes de la actualidad, ¿no? Y dije compositoras para no decir compositores, porque, digamos, es en ambos géneros, Caria Sariajo, digamos. No sé por qué hay que diferenciar en este caso, ¿no? Pero no sé cómo sería el inclusivo en el caso de compositores. Ya es inclusivo, ¿no? Compositores y compositoras. No lo sé. Pero lo cierto es que Caria Sariajo, desde su primera ópera, L'amour de Loan, que hemos escuchado muchas veces para el Festival de Salzburgo, pedida, encargada por Gerard Mortier, y bueno, Adriana Mater, Emil, una obra que estuvo a punto de estrenarse aquí en el Festival de Música Contemporánea de San Martín y después lamentablemente no se pudo hacer. Y todas estas piezas con libreto de Amin Maalouf. Pero tenía un encargo para el año pasado, para el festival de Aix-en-Provence, que claramente no se pudo hacer porque el festival no se hizo, pero se estrenó ahora, recién, ¿no? ¿Verdad, Luciano?
Sí, se estrenó el 3 de julio pasado y digamos que es un encargo de muchas compañías de ópera, no solamente de Aix-en-Provence, sino también de la Ópera Nacional de Finlandia, la Ópera de Ámsterdam, la Royal Opera House de Londres, del San Francisco y también la Metropolitan Opera House de Nueva York. Así que nuevamente Aix-en-Provence produce una ópera que es pensada para varios teatros, como fue hace unos años Gritting on Skin de George Benjamin, que también se produjo el estreno mundial aquí en Aix-en-Provence.
Conocemos un poco la música de Sariajo, bastante, la música de Sariajo con su espectralismo, ¿no? Y el mundo sonoro cercano a Olivier Messiaen, ¿no? su gran maestro y mentor. Pero esta es una obra distinta, ¿verdad? Esto es una obra extraña, es una obra casi de teatro musical, ¿no? Una obra que habla de la soledad, del cosmopolitismo, de la conformación social multinacional, ¿no? De tópicos como la violencia de género, ¿no? Y de esta idea de que vivimos en un mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Cosmopolita, ¿no? Entonces, la obra está escrita en distintos lenguajes y recorre distintos lenguajes, desde el canto lírico, el teatro, el texto hablado y el canto popular.
Sí, y el texto es de una gran novelista finlandesa, Sofi Oksanen. Sofi Oksanen, y si bien está escrito en finlandés, hay un traductor que hizo a los distintos idiomas, ¿no? Y la historia es ocurre en una boda, y en esa boda una de las mozas reconoce a la familia, y esa familia, uno de sus hijos, había matado en una escuela a su propia hija. En estos tiroteos que a veces ocurren horriblemente, ¿no? En estos países nórdicos, en Estados Unidos, que de repente aparece un loco y mata a todos. Bueno, es a partir de ese trauma que se construye toda esta ópera con flashback para ese momento del tiroteo. Y el drama actual de los protagonistas, porque la novia no sabe que el novio es el hermano de un asesino. Justamente lo que vamos a escuchar ahora es este momento en donde se enfrentan los novios y dice, bueno, yo ella es inocente, y de ahí también el nombre de la obra, ¿no? Que se llama Innocence. Esa es inocente, dice, yo no me casé con un asesino, me casé a vos porque te quiero, pero bueno, no va a pasar eso al final de la obra. No quiero spoilearlo porque se puede ver esta obra, si quieren, online en el canal de Arte TV, está abierto para verlo y es como un thriller, ¿no? Un thriller porque hasta el final no se sabe, y es muy opresivo también, ¿no? Esta cuestión opresiva de la culpa, la inocencia, lo que se es y lo que se aparenta.
Interesante obra de Sarriajo y una esperanza, ¿no? Para quienes amamos el teatro musical, un estreno en plena pandemia. Kharia Sarriajo, ¿qué vamos a escuchar de Innocence?
Esta escena de los novios, del cuarto acto, porque son cinco actos de la obra, así que lo escuchamos por los intérpretes del estreno, que es el tenor Markus Nikkanen, la soprano Lilian Farrani, la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de Susana Malky, en una grabación en vivo del 10 de julio de este año en el Festival de Aix-en-Provence.
That there might be something rotten in this household, and that her family is guilty after all, one way or the other.
You wanted us to live in a lie.
You know what my life was like after the shooting. For everyone, I'm a reminder what had happened. When the teacher looked at me, she saw my brother. When my family name was mentioned, or the name of one of the victims, people would glance at me. And when I laughed, they would give me an incriminating look. I wanted you to first see me, not the brother of the murderer.
Not you.
Anymore.
Y con esta novedad de escuchar esta maravillosa obra de Carias Ariajo, nos despedimos hasta el próximo domingo. Esperemos que les haya gustado esta propuesta con lo que pasó en los últimos 50 años en el mundo de la ópera y cómo bueno, nos encontramos hoy con estos nuevos estrenos y estos nuevos desafíos que este nuevo mundo que se viene nos deparan con este género maravilloso. Los esperamos el próximo domingo para compartir más teatro musical y más ópera. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, un saludo a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo y que nos mandan mensajes por Facebook, por mail.
Que tengan muy buenas noches, continúen en compañía de Radio Nacional Clásica. Hasta el próximo domingo.